Muy buenos días. Vamos a abrir nuestras Biblias en San Lucas capítulo 16. San Lucas capítulo 16, por favor. Vamos a rezar a nuestro texto. Hemos invertido 3 semanas o 4 hoy solamente en la introducción de esta parábola que se conoce la parábola del mayador injusto, el hombre y el dinero. Como siempre, nunca estamos hablando de tu cartera. Nunca estamos hablando de tu bolsillo, estamos hablando del corazón. Y todo resulta, es todo emana del corazón. Y esa es la parte que la gente no entiende. No lo captan, no lo comprenden. O si lo entienden, simplemente lo rechazan. Porque la tendencia del ser humano es simplemente de poner sus vistas en lo que es palpable, lo que pueden tocar, lo tangible, ¿no? Y no se dan cuenta que lo material es resultado de lo espiritual, ¿no? Vamos a rezar aquí y hemos invertido 3-4 semanas hablando sobre la introducción y voy a continuar hoy día antes que comenzamos a detallar expositivamente el versículo 1 al 13. Y quiero rezar con tu permiso donde habíamos dejado la semana pasada. Ninguna iglesia tiene la capacidad de bendecir. Ninguna iglesia. Ningún pastor tiene la capacidad de bendecir. Ningún ser humano tiene la capacidad de bendecir. Dios es el fuente de la bendición de todo. Él utiliza personas en tu vida. Él utiliza quizás el pastor, quizás la iglesia. Y no estamos hablando de la institución de la iglesia, porque la tendencia de la gente los domingos, vamos a ir a la iglesia. Yo por años he estado confundido con esa frase. Uno no asiste a la iglesia, nosotros somos la iglesia. Nos reunimos, ¿ves?, para presentarnos delante del Señor en su casa. Pero es delante del Señor en su casa. Y quiero recordarles que lo que existe muchas veces en las iglesias hoy en día es mucha manipulación. Y al fin del día es para meter la mano en tu cartera. Manipular tus sentimientos. Vamos a hablar qué es lo que dice la palabra del Señor y por qué lo dice. ¿Amén? Vamos a rezar a San Lucas capítulo 16, por favor, del versículo 1 al 13. Versículo 1. Decía también Jesús a los discípulos, había cierto hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él de derrochar sus bienes. Entonces los llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Rinde cuentas de tu administración porque no puedes ser más mayordomo. Y el mayordomo, ¿no?, se dijo a sí mismo, ¿qué haré? Pues mi señor me quite la administración, no tengo fuerzas para acabar y me da vergüenza mendigar. Ya sé lo que haré. Astucia. Para que cuando se me destituye de la administración, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su señor, le dijo primero, ¿cuánto le debes a mi señor? Y él le dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu factura, siéntete pronto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él respondió, 100 medidas de trigo. Y él le dijo, toma tu factura y escribe 80. Y el Señor elogió al mayordomo injusto porque había procedido con sagacidad, pues los hijos de este siglo son más sagaces, más astutos en las relaciones con sus semejantes que los hijos de la luz. Y yo os digo, en versículo 9, haceos amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando falten os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco es fiel también en lo mucho, y el que es injusto en lo muy poco también es injusto en lo mucho. Por tanto, si no habéis sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién os confiará las riquezas verdaderas? Y si no habéis sido fieles en lo uso de lo ajeno, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque os aborrecerá a uno y amará al otro, se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y las riquezas. Vamos a entrar en sus separatas, por favor, y quiero que note. Y bueno, me voy a adelantar porque es aquí donde quiero enfocarme hoy día específicamente. Y con tu permiso quiero adelantarme en la página donde comienza con varios principios marcan. Varios principios marcan según a Corintios capítulo 9, versículo 7. ¿Lo encuentran? En la segunda página, segundo párrafo. Es aquí donde hemos dejado la semana pasada. Había otras cosas que tenía que tratar la semana pasada y lo traté, y hoy quiero entrar aquí específicamente aquí. Y una de las cosas que por lo menos en esta iglesia podemos ser honesto y franco es que esta iglesia no te anda martillando sobre la cabeza, clavándote cada vez que entra por la puerta de por qué usted debe de dar. Y si dicen otra cosa, es simplemente que son mentirosos. Eso es sencillo. Y si lo dicen es porque se sienten el peso de la conciencia y de culpabilidad. Es típicamente lo que resulta, ¿no? Y lamentablemente, iglesias cristianas tenemos una mala fama, y nos sentimos ofendidos cuando hablan mal de nosotros. Yo no sé por qué, cuando es la verdad. Es sencillo, arrepiéntese y enderezcase, ¿no? Es sencillo, ¿no? Pero quiero hablar sobre este tema porque las iglesias, hoy el día domingo, no importa que sea el tema del mensaje, de la exposición de la palabra, yo te voy a garantizar que la mayor parte de las iglesias hoy día van a terminar con una tremenda apelación de dar. ¿Cierto sí o no? ¿No? Y cuando termina la última palabra y cualquier sea el pastor que está predicando y él dice amén, mitad de la iglesia ya está por la puerta, corriendo, porque ya sabe que lo van a chupar seco, ¿no? Lo van a hacer sentirse mal, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros no hacemos eso aquí. Pero quiero hablar, ¿qué es lo que dice la palabra? Tus pensamientos y tus sentimientos, mis pensamientos y mis sentimientos, no tienen que ver con el asunto. Y muchas veces en las iglesias, pastores, manipulamos al pueblo. ¿Sabe por qué? Porque estamos gritando en voz alta que no confiamos en Dios. Hicimos amén, aleluya, tenga fe, y comenzamos a manipular al pueblo. Eso es lo que hacemos. Ahora, ya sabe que me estoy ganando muchos amigos ahorita, ¿no? Y la cosa es que yo creo que debemos ser, si es que vamos a ser honestos, debemos ser honestos. Si estamos en la casa del Señor, en la presencia de Dios, debemos ser honestos. Pero no somos. No nos cuesta mentir y manipular. Y con razón dice que somos hipócritas. ¿Por qué? Porque somos hipócritas. ¿Confiamos o no confiamos? En la palabra. Siempre queremos implementar unas herramientas para asegurar que el pueblo está cumpliendo con la palabra. En ese momento, cuando hacemos eso, nos convertimos en el Espíritu Santo de la vida de la persona para matillarlo con una conciencia de culpabilidad. Y así no debe de ser. So, noten sus separatas porque todavía estamos en la introducción. No hemos llegado al versículo 1. ¿Okay? Pero quiero llegar aquí con esto porque quiero aclarar unas cosas con ustedes. Ahí donde dice, en la pantalla, ¿no? Varios principios marcan las ofrendas del Nuevo Testamento. En primer lugar, la ofrenda cristiana, es totalmente voluntaria. Yo no dije la ofrenda religiosa. La ofrenda de la religión, la ofrenda de la denominación, la ofrenda cristiana es totalmente voluntaria. Ahora, el Antiguo Testamento está bien claro que había una ley dirigida a los judíos, a Israel, a un pueblo específico que tenían que diezmar, porque era parte de la ley, pero también era un reconocimiento de que Dios había bendecido, y 100% de todo le pertenece a Dios. Nosotros somos mayordomos, administradores, de manejar los recursos que Dios viene depositando en nuestras manos. Nada más. Tú dices, bueno, este es mi dinero. Así habla la gente. Este es mi dinero. Yo lo gané con mi esfuerzo, con mis talentos, con mí, lo mío. Pues primeramente, ¿quién te regaló el poder de respirar? ¿Esos talentos usted los inventó? ¿Los dones que tú tienes? No. La capacidad de racionar las cosas, mecanizar las cosas, todo viene de Dios. 100% viene de Dios. 100%. Israel había reconocido eso en el Antiguo Testamento. En como un gesto de gratitud y reconocimiento, tenían que diezmar 10% de 100% que Dios le había dado. Dice, no, pero yo me lo gané el trabajo. No, esa es la mentira más grande. El trabajo es el mecanismo donde tú y yo manifestamos la inteligencia, la fuerza, los dones, los talentos que Dios nos ha regalado para honrarlo a Él, y en el proceso de honrarlo a Él, podemos proveer por los nuestros. Pero todo 100% es de Dios. Y en el Antiguo Testamento viene la ley de diezmar, y siempre era siempre un reconocimiento de gracias a Dios. Y la ley era bien específica. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, la Biblia en el Nuevo Testamento nunca dice que se debe de diezmar, tampoco dice que no se debe de diezmar. En el Antiguo Testamento definitivamente tiene que diezmar y ofrendar. Eso está claro en el Antiguo Testamento. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, el principio, por decirlo así, no quiero decir ley, pero el principio del Nuevo Testamento es dar de tu corazón. Se supone que nos hemos graduado de una ley en el Antiguo Testamento, hemos madurado, pero ahora decir gracias, Señor, de lo que Dios ha puesto en tu corazón. Y ahí es donde vamos a topar con el problema. ¿Se entiende la diferencia? Ahora, ningún pastor, ninguna iglesia tiene el derecho o la autoridad de manipularte. Yo quiero que sea bien claro esto, lo quiero repetir. Tampoco no tenemos el poder de bendecirlo. No tenemos el poder de condenarlo. Tampoco. Pero tampoco somos papos, títeres. Se comparte la verdad. Ahora tú tienes que abrazar la verdad o rechazar la verdad. Pero tú y yo no tenemos la autoridad de cambiar la verdad. Se recibe o se rechaza, pues no se puede cambiar. Y típicamente en las iglesias, la mayor parte de los creyentes les gusta cambiar la verdad. Note bien aquí, 2 Corintios capítulo 9. Solamente me quiero enfocar en versículo 7 por el tiempo. Mira, dice, cada uno dé como propuso en su corazón, 2 Corintios capítulo 9, versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón. No de mala gana ni por obligación, porque Dios ama ¿a qué? ¿Al dador qué? Alegre. Cuando llega el punto en el culto, y ya todo el mundo sabe cuándo va a llegar, pero se hace loco. El domingo yo estaba sentado atrás, y dije, aquí no cambia nada. Es que no cambia. Es que no cambia. Y yo me quedo ahí sentado de risa, y yo digo, wow. Ya sabe que viene el momento, vamos a cantar. Llega el momento, vamos a orar. Llega el momento que vamos a ofrendar. Y de repente tienen que ir a correr al baño, reciben una llamada, tienen que ser, se hacen loco. Y yo me quedo ahí, wow, qué show aquí. Aquí deben cobrar boletos por este show. Y entra en un estado de pánico. Oh, sí, se me olvidó. ¿Por qué digo eso? No es para criticar, por favor. Ni siquiera para regañar, pero jálate las orejas, sí. Mire lo que dice el versículo. Versículo 7, 2 Corintios capítulo 1. Dice, que cada uno dé como propuso en su corazón. El problema es que nunca hubo una decisión en el corazón de antes de entrar por la puerta. Y por eso entra en un estado de pánico. ¿No es tu dinero? ¿No es tu cartera? Mira, dice aquí, lo que propuso en tu cartera. No, lo que propuso en su corazón. Y luego dice, no de mala gana, ni por obligación. Si tú no quieres dar nada, no de nada. Pero ¿por qué viene con una cara larga siendo chaparito? Qué cuadro interesante, ¿no? Nunca viste un chaparito con una cara larga. Uno se queda ahí destrozado. Y de repente cada domingo yo veo un montón de caras largas. No de mala gana ni por la gracia. Si no quiere dar, no debe dar. Manténgase en paz. Pero escúchame bien. Lo demás que te rodean, tú no tienes derecho de obligar el que no quiere dar. En ese momento, porque tú no sabes lo que ha dado. Cuidado de juzgar lo de afuera. Cuidado. ¿Me comprende? Pero tampoco usted debe de plantar un show. Esto es lo que yo voy a dar. Que Dios te reprenda también. ¿Me comprende? Dar es algo entre usted y Dios. No es entre usted y lo demás. No debemos de juzgar el que pone la mano en la canasta o no la pone. O no la pone. ¿Me entiende? ¿Cuánta gente pone la mano en la canasta? Jane. Y es monedas invisibles, ¿no? O no, perdón, Jamie, son monedas espirituales. Aquí está 100 espirituales. ¿Me entiende? So tenemos juegos que no debe de suceder, pero suceden en la iglesia. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque cuando entraron por esa puerta, no habían propuesto en su corazón lo que iban a hacer. Mentira. Lo determinaron ayer. No voy a dar nada. Entre usted y Dios. Está bien. Está bien. ¿Me comprende? Pero también, no venga a la iglesia a quejarte, pastor. No puedo pagar mi renta. No puedo pagar luz, agua, gas, mi celular. No tengo nada de comer. Yo te he dicho muchas veces que el pastor Joe es mucho más noble que yo, ¿verdad? Yo te digo, hace la pata y lambe. Chúpate el dedo. Dice, ¡ay, qué corazón! ¡No, hombre! Porque hay otra ley que funciona en el Nuevo Testamento. Lo que el hombre siembra, cosecha. ¿Me entiende? Y tú quieres ser recompensado por desobedecer. Y la iglesia y pastores, los tontos que somos, y los benditos hermanitos, queremos intervenir y ayudar recompensando una desobediencia. Porque somos movidos por sentimientos no basados en la palabra, pero por sentimientos basados en los preceptos culturales. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con estas cosas. La Biblia es clara, habla bien clara, y nosotros siempre queremos intervenir y imponer lo que nosotros sentimos sobre ella. Ahora, mira sus separados. El argumento de que los cristianos están bíblicamente obligados a diezmar el 10% de sus ingresos se basa en una comprensión defectuosa, distorsionada del Antiguo Testamento. Lejos de ser legalistas, dar es estar dispuesto, alegre, ansioso, entusiasta, de corazón. Si no lo tienes, no lo dé. Pero no te quejas con la iglesia y el pastor que está sufriendo tampoco. Porque sepa bien. Ahora, ese es el otro concepto que tenemos mal entendido, ¿no? La Biblia, nosotros estamos convencidos que no debemos sufrir. Yo no debo ver a mi hermana Nilda sufrir. Es injusto. ¿Eh? Yo entiendo los sentimientos. Pero la Biblia nos invita, 11 veces en el Nuevo Testamento, te invito a los sufrimientos de Cristo. El sufrir es parte del paquete de vivir en un mundo caído. Ahora, yo no sé la razón por qué la hermana está sufriendo, pero voy a hablar con ella, voy a orar con ella, voy a llorar con ella, la voy a abrazar, voy a averiguar el asunto. Dios está haciendo algo en tu vida. Que sé, pero ¿sabe qué? Yo no tengo la autoridad de intervenir y convertirme en un pie de tropiezo, porque te puedo dar un alivio provisional y tú terminas mal, porque no aprendiste la lección. ¿Me entiendes lo que te siento? So, aquí hay cosas que tenemos que tratar que muchas veces la iglesia lo rechaza y todo el tiempo es por sentimientos. Ahora, los sentimientos son reales. Son reales. No voy, yo no voy a negarlos. El problema es que no son buenos para tomar decisiones bíblicas. Permíteme. En sus separatas. Mira la pantalla. También debe ser secreto. También debe ser secreto, a diferencia de ostentosa ofrenda pública de legalistas y hipócritas. Eso tenemos estas iglesias que quieren, siempre tienen una campaña de algo, ¿no? Un proyecto de qué sé yo, ¿no? Y, hermano, ¿cuánto vas a dar? El momento que comienza, levántese y vete a esa iglesia. Pero ¿saben por qué no lo hacen? Es como el pastor siempre ha dicho aquí en el púlpito. La gente prefiere ser leal a un mal liderazgo, a una iglesia desorganizada, desenfrenada, que al Señor. Le gustan los golpes. Le gustan que les maltraten. Le gustan que sean manipulados. Porque vivimos en una cultura donde todo mundo manipula, todo mundo. Estamos acostumbrados. Y si tú aceptas la manipulación, no te quejas. Trágate la lengua y disfrute tu miseria. Porque lo que tú estás diciendo, Dios no es mi Dios, Él es mi Dios. Ahora hay consecuencias por esa clase de decisiones. Bueno, usted va a dar es secreto. ¿Me entiende? Mira lo que dice. Mateo capítulo 6, versículo 2, 3 y 4. Mateo capítulo 6, versículo 2, 3 y 4. Dice, por eso cuando los des limosna, no toques trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto y tu padre que ve en los secretos te recompensará. Otra vez, ¿por qué? Porque es algo de tu corazón con el Señor. Tu compromiso es con el Señor. Y si no estás comprometido con el Señor, es difícil estar comprometido con la iglesia. Y como tenemos muchos de mis colegas, pastores, que somos deshonestos, manipuladores, y nosotros no confiamos en Dios, so yo siento la necesidad de manipularte para asegurar que tengo lo mío. Y te queremos elogiar públicamente apelando a qué, a tu ego, ¿no? Ah, soy reconocida, soy reconocido como alguien. Es todo lo que tú, ahí muere tu recompensa. ¿Entiendes? Vamos a 1 Corintios capítulo 16. Aquí está el siguiente punto. Las ofrendas deben ser regulares y sistemáticas. Las ofrendas deben ser regulares y sistemáticas. Ahora, 1 Corintios capítulo 16, versículo 1 y 2. Ahora bien, en cuanto a qué, a la ofrenda para los santos, haced vosotros también, como instruí a las iglesias en Galacia, que el primer día de la semana cada uno de vosotros aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. So, básicamente, ¿ves? Poniéndole en términos de hoy día, nosotros ofrendamos cada domingo cuando entramos en una iglesia. Y la gente dice, bueno, yo prefiero hacerlo una vez al mes, y yo entiendo por qué. Porque es cuando yo me pagan y para asegurar que yo no voy a gastar el dinero mal y esto, yo lo voy a dar todo de un cantazo. No. El hecho que tú sientes y percibes que eres una persona irresponsable en cómo manejar tus fondos, enderezcalo. Arrepiéntese. Arrepiéntese. A ver, ¿cuántos de ustedes comen el primer domingo del mes? Solamente. Y según lo que yo veo en esta iglesia, estamos bien bendecidos. Obviamente aquí no somos muy, muy, muy apegados al ayuno, ¿no? Yo he visto, y ahora, mira estos altos flaquitos aquí. Yo los he visto comer. Es impresionante, ¿no? Estos tipos son de la tierra de los gigantes, ¿no? Y siempre son los altos flaquitos que son así. Así no es, ¿Christian? Dios dado, yo sé. Y Mike es calladito. Yo te he visto comer. Y yo sé que Ángel sí. Hey, la cosa aquí es esto. Usted no come una sola vez al mes. El hecho que tú no tienes disciplina, usted se debe arrepentir y disciplinarse. ¿Me entiende? Porque parte del culto de alabanza, de adoración, es oración. Alabamos, ¿no? Cantamos y ofrendamos. Y luego la parte más grande del culto es la adoración en la palabra cuando viene nuestro pastor para predicar. ¿Entiendes? No es que uno es más importante que el otro. Todos son elementos importantes. Su gratitud es cada domingo, no una vez al mes. Enderezcase. Es que no tengo disciplina. Bueno, tú te tienes que arrepentir. Esto no es complicado. Y lo que hace la gente, ponen un dinero en un sobre y ya lo marcan para cada domingo. Pero dice, es que tengo la tentación. Bueno, es que tu tentación más fuerte que tu amor por Dios. Ahí está el problema. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Hay ciertos reglamentos que Dios ha establecido. Vamos a 2 Corintios capítulo 8, versículo 8, por favor. Y finalmente, debe dar estar motivado por el amor. Dar debe estar motivado por el amor, no por la compulsión legalista. Una vez más, estoy hablando de tu corazón. Yo no sé quién da, cuánto da. Es algo entre usted y Dios, en privado. Y así debe ser. 2 Corintios capítulo 8, versículo 8 dice, no digo esto como un mandamiento, sino para probar por la solicitud de otros también la sinceridad de vuestro amor. Sudar es una expresión de amor. Note conmigo, ahora voy a entrar en la parte que algunos se van a sentir un poco incómodos, ¿no? Mira lo que dice la pantalla. Muchas personas tienen la mentalidad de que los negocios son los negocios y la iglesia es la iglesia. Ajá, ¿verdad? Y he escuchado eso aquí en esta iglesia. Yo no invento las cosas. Yo, mira, yo escucho. Y esa mentalidad se da en el lujo de que el domingo por 2 horas yo soy un santito. Pero cuando salgo de puertas a puertas, el resto del tiempo soy un diablito. Soy mundano. Mira lo que pasa. Separan las dos casi por completo en sus mentes y a veces en la forma que actúan. Tienen diferentes actitudes hacia el dinero y hacia la adoración. En la pantalla puede ser una gran sacudida para tu pensamiento enfrentar la realidad de la palabra de Dios. Dios no separa, repito, Dios no separa tu vida de negocio de tu vida espiritual. Los dos están vitalmente, intrínsecamente conectados. Una vez más, volvemos a nuestra comprensión de la prosperidad. Note la pantalla. Simplemente no puedes ser próspero si estás teniendo éxito, creciendo y dando fruto en una sola área de tu vida. Y ese es el engaño. Tenemos gente que invierte toda su energía, todo su esfuerzo en su carrera, en su trabajo, y son neófitos, niños espiritualmente. Y por un tiempo te va chévere, te va bien. Pero cuando las puertas del infierno se abren en tu vida, se abren completamente. El fruto del Espíritu, a ver si te lo puedo pintar así. Abre sus Biblias en Gálatas, por favor. Mira bien conmigo. En Gálatas capítulo 5, por favor. Y mira lo que dice aquí en versículo 22. Y en Gálatas capítulo 5, versículo 22 dice, más el fruto del Espíritu, ahora note conmigo, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Ahora, quiero que usted note cuántos elementos existe entre versículo 22 y 23. ¿Cuánto? A ver, una vez más. Hay 9. ¿No? Hay 9. Dice aquí, gozo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Ahora, este es el fruto del Espíritu. No dice frutos, plural. Es singular, fruto. So, hay gente que me dice, bueno, ¿sabe qué? Yo tengo gozo y yo soy bondadoso, pero la paz y paciencia me está costando. Dominio propio no lo tengo. Alguien está mintiendo aquí. Tú no puedes separar amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Pero tú te das el lujo de hacerlo. No lo puedes hacer. Es imposible. Alguien está mintiendo. ¿Naciste de nuevo o no naciste de nuevo? Ahora, tú puedes ser un creyente ignorante, inmaduro, y ese es el caso en la mayor parte de la gente, perezoso, vago, etcétera, 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 etcétera. ¿Me entiendes? Pero tú no puedes separarlo. El fruto del Espíritu son 9 cosas. Punto. Y tú te fieres en el espejo y dices, estoy corto aquí, aquí. Arrepiéntese. Comienza a actuar conforme a la palabra. Ahora, si tú entiendes ese concepto, que no se puede separar, ahora vamos a regresar al otro principio. Tú no puedes separar tu carrera, tu negocio, tu trabajo de tu vida espiritual. Así no funciona. No es posible. Tú no puedes ser cristiano por 2 horas el domingo con una visita a la iglesia de la gracia en Cusco aquí, ¿no? Y luego te sales al trabajo y te regresas hacia un diablito. No, así no funciona. Pero nosotros tenemos esa tremenda habilidad de separar y desconectarnos. Entonces, ¿cuántas veces el pastor nos ha dicho estamos desconectados? De esto es lo que está hablando. Tú no tienes ese lujo, pero te das el lujo. Otra vez, no tu cartera, es tu corazón. Mire bien. En su separata, la prosperidad tiene que ver con toda tu vida. De una manera muy práctica, Dios está tan preocupado por tus finanzas y tu capacidad para satisfacer tus necesidades físicas y materiales como lo que está por tu crecimiento y desarrollo espiritual. En la pantalla, a muchas personas se le ha enseñado incorrectamente. Se le ha enseñado incorrectamente, me apresuro a añadir, a pensar que el dinero es una ganancia sucia. Bueno, honestamente, vamos a ser francos. ¿Qué es el elemento singular que tú tocas cada día que es más sucio en todo el mundo? El dinero, ¿no? Pero no te importa, ¿verdad? ¿No? ¿Te recuerdas? En la pandemia llegó el momento donde tuvimos que usar guantes cuando íbamos a pagar en la caja. Porque se dieron cuenta que este billete es 100, y yo lo quiero, pero ¿cuántas manos ha tocado ese billete de 100? Pestoso, mocoso, y tú no lo piensas, ¿verdad? ¿Verdad? No lo piensas porque tú estás viendo el valor. Ah, 5 soles, son 5 soles, ¿no? ¿Me entiendes? Y no te das cuenta que aquí hay 5 muertes. Ve, nos hacemos locos cuando nos conviene, pero no somos locos. Pero el dinero no es sucio. Espiritualmente. Físicamente, sí. ¿Quién sabe que está piqueando la nariz y luego barriendo el dinero y te lo regala? Ok, gracias. Me recuerdo años, y yo estoy hablando de la década de los 60. Estaba trabajando en una tienda, un mercado, como Orión, ¿no? Como la canasta, en los 60. Y me recuerdo que el director, el supervisor, siempre tenía una botella ahí de alcohol. Yo era cajero. Lávese las manos. Él era de Irlanda. Lávese las manos. No sabe que los... Y él decía en inglés, ¿no? Él dice, estos chanchos, estos leche, estos marranos, estos puercos son sucios. Y nosotros, ¿qué rayos está hablando de él? Y luego el día él agarró un montón de monedas y lo puso en un balde pequeño y él echó Coca-Cola. Y cuando levantó las monedas estaban limpias. No sabía qué tan limpias estaban. Mira la suciedad que está aquí. Lávese las manos. Porque si tú me dices que te enfermaste y no llega al trabajo, yo te corro del trabajo. Yo no acepto que tú me digas que te enfermaste. Te enferma, renuncia. Wow, interesante. Nunca lo había pensado, ¿no? honestamente. Pero mire bien, muchas personas se les ha enseñado incorrectamente, me apresuro a añadir, a pensar que el dinero es una ganancia sucia. Ven a las finanzas y los negocios como asuntos no espirituales y ciertamente no como algo que pueda considerarse santo. Consideren el dinero y los principios financieros como temas que deberían estar fuera del dominio de la iglesia. Por esa razón ustedes se ofenden cuando se trata el tema. Mira, pastor, yo acepto cualquier cosa que tú digas, pero no hable de dinero. Ese es asunto del mundo. No, eso grita de nuestra ignorancia. Mira la pantalla. De las casi 40 parábolas contadas por el Señor Jesucristo en los evangelios, alrededor de un tercio de ellas tratan de alguna manera con el dinero. ¿Tú sabes el tema singular que habló Cristo más de cualquier otro tema? En los cuatro evangelios. Dinero. ¿Pero por qué? Porque Él está hablando del corazón. Del corazón. El hecho de que el dinero haya desempeñado un papel tan prominente en la enseñanza de Jesús no es sorprendente, ya que tiene un papel dominante en la sociedad y en la vida de los individuos. En la pantalla, déjeme asegurarte que Dios no ve el dinero como algo sucio. El dinero es en sí mismo es neutral a sus ojos. Mira, en la pantalla es lo que hacemos con nuestro dinero lo que cuenta ante Dios. Y me recuerdo años atrás que estaba en Guatemala. En Centroamérica estaba en una conferencia de pastores y estaba con un grupo pastoriano legalistas. Nunca conocí a un pastor legalista. ¡Qué bendición! Y esa iglesia se llenan. Miles y miles les gusta que le den golpazos. Les gustan ser abusados. Y este pastor en la conferencia estábamos hablando y él dijo, con mucho orgullo, yo no acepto dinero de una prostituta, de una ramera. Ese dinero es sucio. El otro se levantó y dijo, yo no acepto dinero de los narcotraficantes. Ese dinero es sucio. Y yo dije, wow, interesante. Y ellos, con mucho orgullo, dijeron, bueno, hay un pastor en los Estados Unidos que trabajó por la FBI por 25 años, 28 años. Y él, por fin se jubiló para pastorear el tiempo completo. Y él escuchó en muchas ocasiones los pastores, santones que somos. Somos súper espirituales. Ahora, y él dijo, y ellos siempre hablan que nunca aceptan dinero sucio. Y él dijo, voy a investigar esto. Y él en su carrera de 28 años, en su departamento, era perseguir el dinero de narcotraficantes. Y tú sabes que el dinero donático de los narcos, tú vas descubriendo algo. Y tú descubres que es imposible borrar el polvo de cocaína y de las otras drogas. ¿No sabía eso? Esto no es plástico. Y cada billete tiene un número, ¿verdad? Serial, ¿cierto sí o no? Y lo que ellos hicieron es que ellos decidieron, vamos a ir a las iglesias. Fueron al estado de Washington, en el norte de los Estados Unidos, estado de California, fueron a Chicago, fueron a Miami, en Florida, fueron a Nueva York, ¿no? Fueron a Dallas, Texas. Escogieron 20 ciudades grandes. Y entraron con la FBI en iglesias que habían escogido ese domingo. Simultáneamente, despacharon más de 500 agentes de FBI. ¿Me está entendiendo? Entraron a las oficinas de la iglesia, en el culto, y dijeron, queremos esperar después que ustedes colecten la ofrenda. No te vamos a quitar el dinero. Pues vamos a hacer un análisis. Llegaron con sus camiones, que básicamente es un laboratorio que tienen dentro de sus camiones, y descubrieron, escúcheme bien, 86% de todos los billetes en todas las iglesias tenía cocaína. Y cuando se le siguieron los números, serial, siguiendo el tráfico de mujeres y prostitutas y niños, descubrieron que 41% de sus billetes estaban en las iglesias. ¿Por qué? Porque el billete tiene que circular, ¿sí o no? Y para la mayor parte de ustedes que le paguen en efectivo, a ver, ¿cuántos de ustedes examinan sus billetes? Tú estás feliz de recibirlo, ¿verdad? El punto es esto. Esto no es sucio. Es como tú lo usas. El billete es neutral moralmente. El billete es billete. Y cuando entró las agencias federales en Guatemala con los pastores y se quedaron con la boca abierta, de haber con mucho orgullo decir, nosotros no recibimos. En la iglesia de Miami, el pastor anunció a la congregación lo que estaban haciendo, porque estaba la FBI y la policía afuera, una iglesia grande. Y ellos estaban en shock, incrédulos. Sobre la FBI, el pastor invitó al FBI a la plataforma. Él dijo, yo invito 50 de ustedes, entra en nuestro camión, entrega sus billetes, te lo vamos a devolver. Y descubrieron que 92% tenían billetes contaminados con polvo de drogas. Bueno, mis santulones, somos muy rápidos para juzgar. Bien, bien. La pantalla es lo que hacemos con nuestro dinero, lo que cuenta ante Dios. El dinero en sí mismo es neutral a sus ojos de Dios. Y si tú vives por esa convicción que tú no lo vas a aceptar, en ese caso, pártelo en dos y tíralo en el fuego. Y nadie lo quería hacer. Note la hipocresía nuestra. Continuamos. Su deseo es que nuestra vida financiera sea santificada. Lo que significa que tratemos con nuestras finanzas con pureza, gobernados por motivos correctos y de maneras que sean totalmente aceptables para Dios. Además, si los líderes de la iglesia hubieran enseñado a la gente a través de los años más acerca de la buena mayordomía financiera basada en los principios de la palabra de Dios, muchas personas se habrían ahorrado la angustia y el dolor. Es nuestra responsabilidad. Pero por las mentiras que viven, tú no quieres ayuda. No quieres el consejo para enseñarte. Lo que tú quieres es la ofrenda que te lo entregan para ayudarte. La mayor parte de la gente que necesita la ayuda económica, ¿ves? Y la sabiduría de cómo manejar su fondo, nunca vienen aquí. Esperan hasta el culto. Pastor, ¿tú me entiendes? La gente que podemos ayudar y no quieren. Eso es puro orgullo. A mí no me importa lo que tú ganas o lo que tú no ganas. Como pastor he hablado o mantenido correspondencia con miles de personas a lo largo de los años que han compartido conmigo sus problemas y dificultades. Un gran porcentaje de los problemas se han originado en dificultades financieras y se han visto agravados por dificultades financieras o han dado lugar a dificultades financieras. En la pantalla, muchas personas que tienen dificultades matrimoniales admiten fácilmente que sus dificultades tienen que ver con el dinero. A otros se les rompe el corazón porque no están preparados para la jubilación, una enfermedad inesperada o gastos financieros importantes, como ayudar a un hijo con la universidad, porque nunca han aprendido a administrar su dinero de acuerdo con los principios de Dios. La mayor parte de los adultos son ignorantes cuando se trata de dinero. Lo saben cómo gastar, no lo saben cómo manejar. Otros se sienten frustrados porque parecen ser incapaces de hacer el trabajo ministerial que Dios les ha llamado a hacer, porque no tienen los recursos para satisfacer sus necesidades o la necesidad de sus ministerios. De nuevo, porque no están viviendo de acuerdo con los principios de Dios de una sólida de mayordomía financiera. Una cosa que sé sobre las dificultades financieras es que afectan todas las demás áreas de la vida de una persona. No puede tener un problema o crisis importante que involucre el dinero y no experimenta algún grado de dificultad. Duda o frustración en tu mente, emociones y revelaciones, incluida a tu relación con Dios. Mira, es una empresa buena, correcta y bíblica hablar sobre el dinero y descubrir lo que Dios tiene que decir acerca de su adquisición y uso. En la pantalla, es bueno para ti y es bueno para la iglesia en su conjunto conocer la voluntad de Dios para la vida material. En la pantalla, en esta parábola y en su aplicación, el Señor redirige nuestras actitudes y establece su voluntad para los creyentes con respecto a las riquezas. Ahora, fíjese bien conmigo, por favor, y va notando que no hemos tocado ni siquiera el versículo 1 todavía, ¿no? Pero en la quinta semana sí comenzamos en las próximas a entrar por fin. Porque tenía que establecer una fundación, unos fundamentos, ¿eh?, de un malentendimiento que tenemos sobre esta idea, este concepto del dinero. Una vez más, estoy hablando de tu corazón, no tu cartera. So, tenemos cinco puntos que vamos a compartir aquí en esta parábola del injusto en San Lucas capítulo 16, versículo 1 al 7. Punto número 1 es el mayordomo injusto, versículo 1 al 7. Punto número 2, los mundanos son más sabios que en sus búsquedas materiales que el pueblo de Dios en sus búsquedas espirituales. Eso va a ser el versículo 8. 3, el cristiano debe usar las riquezas materiales para el bien. Eso va a ser el versículo 9. 4, el cristiano debe ser fiel en el manejo de las posesiones. La forma en que maneja sus posesiones determinará lo que se le confiará eternamente. Eso va a ser versículos 10, 11 y 12. 5. El cristiano no puede servir a dos señores, debe elegir a Dios o a las riquezas. Vamos a comenzar con el primero aquí brevemente, y es aquí, punto número 1, la parábola, ¿no? Mayordomo injusto. En la parábola misma, Jesús dijo cuatro cosas acerca del mayordomo justo, ¿no? Mira bien, del versículo 1 al 7, y lo deben de leer, pero permíteme adelantarme al punto número 1. Número 1, en la pantalla, el mayordomo, ¿no?, fue acusado de malversación de fondos, de malgastar los bienes del Señor. El mayordomo, ¿no?, estaba a cargo de la propiedad del Señor, de todos los bienes del Señor. Esa es la primera cosa. Él fue acusado. No fue comprobado, fue acusado. Por lo tanto, era fácil para él usar los bienes para sus propios fines, tal como le deseaba. El punto es que Dios le ha dado a cada hombre algunos bienes. Cada persona que está aquí hoy día, está respirando, Dios te ha encomendado unos bienes en tus manos. Bien, vida, talentos, casa, propiedad, dinero, deber, un sentido de responsabilidad, conciencia, familia y una multitud de otros bienes. Todos nosotros tenemos esas cosas. ¿Mm? Mira la pantalla. Todo hombre es acusado ¿de qué? De malversación, ¿no? De fondos, de mal uso de los bienes hasta cierto punto. ¿Quién aquí puede decir que yo no he manejado mal mi dinero? Nadie, si es que somos honestos. Y la palabra nos acusa a todos nosotros de haber hecho eso. El mismo problema que tenía este mayordomo. Mira lo que dice. Mateo capítulo 25, versículos 14 y 15 dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Perdón. A uno le dio 5 talentos, a otros 2 y a otro 1, y cada uno conforme a su capacidad y se fue de viaje. Ahora, por favor, de no compararnos unos con los otros. Si el Señor le dice, mira, Dios dado, yo te voy a encomendar 100,000 soles. Y todo lo demás anda detrás de eso. Dios dado, ¿no? Por envidia, ¿no? Y Dios viene y le encomienda a David y le dice, te voy a encomendar 50,000 soles. La gente es chévere. Pero ¿por qué uno tiene 50,000 y el otro tiene 100,000? Es conforme a su capacidad. No es que tú tienes el derecho de tener igual, es su capacidad. Y el cristiano es necio para entender eso. Si jamás ha sido fiel en lo poco, no va a ser fiel en lo mucho. La palabra es bien clara. Dios no es tonto, Él sabe muy bien lo que está haciendo. Y la envidia, la codicia, la molestia nace en nuestro corazón porque Él tiene y yo no. Fíjese en el espejo de la palabra. En Romanos capítulo 12 dice esto, versículos 6, 7 y 8. Romanos capítulo 12 dice, pero teniendo dones que de qué? ¿Que qué? Ah, ahí está la palabra clave. Dones que difieren. Dice, según la gracia que nos ha sido dada, la gracia, usémoslos. Si el de profecía, úselo en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que da con liberalidad. El que dirige con diligencia. El que muestra misericordia con alegría. Mira, dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 7. Note que todo es individual. No nos podemos comparar uno con los otros. Dice en 1 Corintios capítulo 12 versículo 7, dice, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Mira San Lucas 19:13, dice, y llamando a 10 a sus siervos les dio 10 minas y le dijo, negociad con esto hasta que yo regrese. Cada uno tenía que hacer algo. 1 Corintios capítulo 4 versículo 2, ahora bien, además se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Mira, 1 Pedro capítulo 4, versículo 10 dice, según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviendo los unos a los otros como buenos, ¿qué? Administradores. Mira la segunda cosa, el mayordomo en la pantalla dice, el mayordomo estaba obligado a preparar una contabilidad final. Dos hechos son importantes en este punto. A, el Señor oye en la pantalla, dice que el mayordomo ha estado haciendo mal uso de sus bienes. Nota, el Señor solo se había enterado de la malversación de fondos. Él no estaba comprobado. Oye, debe, escucho que no está manejando bien los fondos de la iglesia. Solamente escuché algo. Vino el mayordomo, el dueño, y habló con él. Y él entró en estado de pánico. No había sido comprobado, solamente se escuchó. ¿Sabe qué? Dame cuentas. No tenía prueba todavía. Las pruebas completas contra el mayordomo aún no se conocían por completo. El Señor le dio al mayordomo, ¿no?, la oportunidad de demostrar su confianza y su fidelidad. Y la contabilidad no significaba que el mayordomo sería despedido de la heredad del Señor, el cielo y el reino de Dios, solo que debía probar su confianza y su fidelidad. Y él no lo hizo. Una madre, un padre le mira a su hijo. ¿Qué hiciste? Nada. Solamente con su reacción grita todo, ¿verdad? Ahora, no tengo nada comprobado, ¿no? Pero solamente, y es ahí. Y tú dices, pero pastor, ¿quién te dijo que yo hice tal cosa? Y por años en la iglesia, los hermanos se molestaban conmigo. ¿Y quién habló contigo de mi persona? Vos ahorita. En este momento. Y así comienza esta parábola. Él reaccionó y él se descubrió. Pero el Señor le dio la oportunidad. Dame cuentas. Y él lo puede haber hecho. Ven. Y ahora el Señor se va a hacer arreglo con quien que le contó la cosa, ¿no? Pero en ese momento él se descubrió. ¿Cuántas veces nos hemos descubierto aquí en la iglesia? Domingo tras domingo tras domingo. Señor Padre, en tus manos nos encomendamos. Ayúdanos a crecer en tu gracia, en tu conocimiento, en tu palabra, en tu justicia, en tu rectitud. Señor, gracia que se dirige a nuestros corazones para poder caminar rectamente, honestamente, justamente contigo. Ayúdanos, Señor, a ser hombres y mujeres de integridad. Esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.